This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches, como ya escucharon, estamos una vez más en un día diferente, pero con el mismo contenido, el mismo ánimo y las mismas ganas de informar y de educar. En el espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces y en Spotify. Hoy, dando continuidad a lo que siempre llevamos, tenemos la sección de Ondas de Cine con mi amigo Liranzo. Ondas de Cine es un segmento del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify, que también estamos, valga la redundancia, Spotify, estamos en Amazon Music, Samsung Podcast y en Podcast Index y en Listen Notes y en todas las plataformas que son aliadas a Spotify o que se pueden escuchar los podcasts, ahí estamos nosotros. Hay 90 episodios del espacio de Juan Manuel. Para el número 100 vamos a tener una sorpresita para todos los oyentes, que obviamente no le puedo decir porque es una sorpresa, pero viene acompañada de un mavi de Beuco Indio y una masita.
Para... Y el cacique. Sí.
Entonces, no, ya hablando en serio, viene una sorpresa interesante para el capítulo 100, que creo que pronto llegaremos. Entonces, muy agradecido del apoyo de ustedes, de este amplio dispositivo de oyentes que tenemos acá. Pero más tarde se irán
integrando. Y exhortarles a los que consideren este material como digno de atención, de compartirlos en redes también, como grabación, porque esa es la ventaja que tiene algo cuando ya se puede grabar, que no es como cuando empezaste, que era, sí, ¿verdad? Lo que pasó, exacto. Y ya. Y no la canción de Daddy Yankee en su época. Lo que pasó y ya. No se grababa, pero ya está grabado. Ya a cualquier persona que le guste puede escucharlo ya con más detenimiento si se pierde alguna parte o compartirlo.
Eso es correcto. Y también si tienen algún tema, si tienen algún profesional, algo que ustedes consideren que sería digno de que se muestre aquí, de que se hable aquí en el espacio de Juan Manuel, yo estoy con las puertas abiertas y los oídos también. Entonces, este es un espacio plural, democrático, en el cual no se coarta a nada ni a nadie. Entonces, me pueden escribir al privado o al WhatsApp 829-926-7258, lo repetiré más adelante, y me envían el tema y el invitado y lo sopesamos y lo programamos. Entonces, dicho esto, yo quiero darle la bienvenida nuevamente y anunciar que tengo por acá a mi amigo de siempre, y no es Francisco Maldonado, Liranzo, con un tema muy interesante, y es aprendiendo con películas. Yo, cuando tú escuchas aprendiendo con películas, tú dirás, bueno, sí, pero esas son películas que me enseñan, esas son películas que yo aprendí, que cómo se sobra una pistola. No. O sea, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con cine, pero que también, de una forma en la que usted considera, tiene una enseñanza en el cine. Entonces yo quiero Antes de iniciar con Liranzo, recordarles que este pequeño y humilde espacio tiene patrocinadores. Y uno de ellos es Express Wash, en Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla. Express Wash, lavado 100% ecológico, sin agua, para cuidar el único planeta que tenemos hasta ahora, hasta que los amigos extraterrestres no terminen de ocupar este. Express Wash, lavado 100% ecológico, detailing, sin agua, en la avenida Barceló, en Punta Cana. También gracias a FMF Designs Advanced, con las finas atenciones de la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, todo lo que tiene que ver con diseño estructural, diseño y evaluación y estudio de vulnerabilidad y sismo resistente con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal en FMF Designs Advanced. Si usted quiere hacer una obra, una construcción sismo resistente, dormir, desayunar y reposar sin problemas de que se vaya a caer su estructura, su edificación, debe llamar a Frinet. FMF Designs Advanced. Y también, gracias a Sid Carbo Construction Group, SRL, a nivel nacional, electricidad, plomería, transporte y plomería en Sid Carbo Construction Group, SRL. Patrocinadores oficiales, los tres del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify y en las demás plataformas. Samsung, Amazon Music, Spotify, Listen Notes y Podcast Index. Ahí estamos con el espacio de Juan Manuel, 90 episodios para ustedes. Liranzo, adelante, hermano, bienvenido.
Sí, buenas noches a todos. Los presentes han tomado el tiempo. Y ese es un tema, como te explicaba al principio, cuando estábamos calentando, flexionando los músculos, antes de que entrara la gran cantidad de público que tenemos, que el cine muchas veces nos enseña cosas de la vida en general, a muchísimos aspectos de la vida, que trataré de resumir y de condensar. Pero muchas veces no es de una manera obvia, sino de una manera sugerente. Muchas veces, a veces es incluso al revés. A veces cuando uno mira ciertos temas que se repiten mucho en una película y de una manera política o de una manera incisiva, es porque la verdad es otra, no la que te presentan en escena. Por muchas razones, porque tú sabes que el mundo se maneja con muchos intereses y no necesariamente los intereses siempre son honestos ni son directos. A veces son incluso indirectos. De ahí viene entonces el término de la publicidad subliminal, viene la manipulación, viene, ¿verdad?, la política. Sabemos bien cómo la política manipula, ¿verdad? Tú sabes cómo la política no necesariamente dice, no se dice lo que se piensa directamente por un asunto de administrar la opinión y las masas. En fin, para no comenzar tan, ¿verdad?, tan hondo allá adelante, trataré de condensar los temas generales con los cuales el cine nos puede mostrar o enseñarnos cosas de la realidad y del ser humano también y de la cultura. Y lo primero es que el cine se le define como el séptimo arte. ¿Sabes por qué, Juan? Juan, ¿sabes por qué?
Sí, estoy por acá.
¿Sabes por qué se le define como el séptimo arte?
Bueno, si te diría que sí, te estoy mintiendo, pero vamos a aprender hoy esta noche.
Mira, los siete artes, según la definición que se tiene, las siete que se tienen, se le dio el mote a principios del siglo XX. Y esta es la sabiduría convencional de la estética, de lo que se llama la estética, lo que estudia las bellas artes en general, se le pone como la número siete. Las siete son arquitectura, escultura, pintura, música, danza, poesía y está el cine. Evidentemente en la poesía entra lo que es la literatura, todo lo que se escribe, o sea, lo que es la literatura. El cine prácticamente engloba todas estas artes de una manera u otra. O sea, uno observa que en el cine hay arquitectura por el medio de la escenografía, en el cine hay escultura por el medio del manejo de la cámara, o sea, como la cámara se mueve. O sea, ¿has visto esas películas en las que la cámara prácticamente besuquea la cara de la actriz o del actor? y prácticamente recorre lo que es el cuerpo de una persona o el edificio, algún edificio que también entra a la arquitectura, pero también hay de escultura en ese sentido.
Sería como se llama, como sería en primera persona el ángulo.
El ángulo, pero sí, enfocando, el close-up tiene de escultura. Evidentemente. Sí, sí. Uno mira, por ejemplo, películas del cine negro y uno del film noir, de los básicamente 40, 50, y uno nota cómo se hacía en el claroscuro, en el monocromático, en la fotografía blanco y negro, cómo se notaban los rasgos de una persona y con el manejo de la cámara. Tiene mucho de pintura, evidentemente, que es algo muy obvio, los colores y el manejo de la sombra, porque los colores nada más no son colores vívidos, sino que también los colores existen incluso hasta sin color, por el asunto de las sombras, el contraste entre luz y oscuro, ¿verdad? Y todo eso es pintura, de una manera u otra. Tiene de la música, evidentemente, porque la banda sonora es parte de una película. Incluso cuando el cine era mudo, la banda sonora era parte ya de películas, de una manera u otra. Se tocaba en vivo, que ya ese tema lo abordamos aquí anteriormente, que tenían incluso, se hacían conciertos mientras se veía una película durante el cine mudo. Tiene de la danza, por el asunto de cómo tú coordinas a los actores, tiene elementos de la danza, y evidentemente los va a tener también cuando se habla de musicales, ya es muy obvio en ese caso. Tiene de poesía, se entiende esa poesía como la forma lírica de expresar algo, y la forma incluso literaria, expresarlo y de condensarlo. Eso tú lo puedes ver en los guiones, en los diálogos, en las referencias, en las metáforas, etcétera. Y ahí engloba todas las artes. Evidentemente, según el tipo de película y el género, tendrá más de una que de otra. Por ejemplo, un cineasta como Baz Luhrmann, el cineasta que hizo El Gran Gatsby y el que hizo a Elvis, película reciente de Elvis, es un cineasta que tiene que flamboyante y que tiene mucho de la arquitectura y tiene mucho de la pintura saturada. ¿Sabes? El Luhrmann, el que hizo
la película de Elvis. Elvis. Y del Gran Gatsby con DiCaprio.
Sí, claro. Entonces, por ejemplo, un cineasta como el que hizo a Babylon, ¿cómo es que se llama? Que hizo también a ¿cómo es que se llama? Que es de los cineastas de ahora.
Nolan.
Babylon. El que hizo a Babylon, el que hizo también a La La Land, el que hizo a Whiplash, sí. También. Te voy a decir ahora cómo se llama. Es uno de los cineastas principales ahora, que no soy muy fan.
Damien Chazelle.
Sí, Damien Chazelle, por ejemplo, tiene mucho de la música. Es un cine muy musical, sí. El de Chazelle. Y mucho también de la danza, porque hay mucha coreografía en su cine. Uh-huh. Yo vi varias escenas en Babylon, donde hay toda una coordinación de una danza. ¿Sabes? Entonces, eso explica por qué es un séptimo arte que engloba todas las artes. Quiere eso decir que el cine tiene diferentes vertientes para el aprendizaje, que trae aprendizaje. La parte estética, que ya está explicada, ¿por qué? Porque es un séptimo arte. Evidentemente, el cine también sirve como, o una película sirve también como un medio de cultura general, para uno tener un conocimiento general. Por ejemplo, uno mira una película basada en la guerra, digamos, de Medio Oriente. La guerra, por ejemplo, del Líbano, 1980, en los 80. Uno se empapa del tema. Sea verdad o no sea verdad la información que está ahí, uno tiene algún tipo de conocimiento. Por lo menos el conocimiento geográfico, de dónde queda el Líbano, de cómo son esas personas, por lo menos cómo se ven, por lo menos... la lengua, si está hablada en esa lengua, también, o sea, en el árabe que se habla en el Líbano. En fin, con eso no quiero decir, Juan, que el cine representa la verdad, porque no representa la verdad. Muchas veces el cine es una, incluso presenta estereotipos y presenta ideas que no necesariamente corresponden con la verdad, pero abre la mente de una manera u otra. Y es como una ventana que te estimula a tú observar algo, ¿verdad? Y que tú puedes con eso aprender más y deducir, pero ya eso es un trabajo personal. Pero ahí está el cine como o las películas como medio para aprender sobre la estética, como medio para aprender sobre la cultura general. También hay una forma de aprender en las películas como contenido. ¿Qué es el contenido? El contenido es, por ejemplo, el género que tiene una película. Ya el género tiene su forma, tiene sus arquetipos, sus estereotipos, tiene su estilo, tiene su narración. Hay subgéneros también. Por ejemplo, un género es la ciencia ficción. Un subgénero es la distopía. Pero nosotros que hicimos un espacio sobre el cine de distopía, muchas veces el cine de ciencia ficción, ¿verdad? Tiene dentro del género, tiene un género de distopía o un subgénero distópico, o ciencia ficción distópica, o ciencia ficción cyberpunk. Cyberpunk es un género también de la ciencia ficción que trabaja, por ejemplo, Robocop. La película Robocop es una película que cae en lo que es cyberpunk, que es alta tecnología y baja calidad de vida. Por ejemplo, Matrix también es una película cyberpunk.
¿Tron también entrará en esa categoría?
Sí, claro, cae también, porque es como en un mundo en el que la tecnología es altísima y la calidad de vida del ser humano es baja. Entonces, dentro de la ciencia ficción, eso es un subgénero, por ejemplo. O sea, que también las películas, por su contenido, también estimulan un aprendizaje en cuanto al género, los subgéneros y los temas que tratan también. Porque uno puede buscar películas que traten, por ejemplo, el tema de la guerra de Siria. ¿Qué sé yo, Juan? Dime uno para no, que no sea
el
yo
solo. El tema de por ejemplo, un tema sobre
tráfico de niños, por ejemplo.
O el terrorismo.
Sí, terrorismo, tráfico de niños. Y puede ser, por ejemplo, terrorismo en Francia, un ejemplo. Terrorismo en China, un ejemplo. ¿Verdad? Hay películas. Yo vi recientemente una película china con un tema, por ejemplo, de asesinatos en serie en China, casos no resueltos en China. ¿Verdad? Son temas. O secuestros en China también. En fin. Entonces tienes películas también que no solamente tienen un género ni que pertenecen a un subgénero, sino que también tienen temas. Entonces también uno puede enterarse o empaparse con lo que son los temas, por ejemplo. Mira, un caso Rocky, la película Rocky, de Sylvester Stallone. ¿El tema cuál es? Bueno, el tema es, evidentemente es una película de boxeo, de deporte, de boxeo, pero trata mucho el tema del underdog. El underdog es el individuo,
el subestimado,
exactamente. Entonces tú puedes para aprender, por ejemplo, de ese tipo de cine, un ejemplo, si los ves desde ese lado, tú puedes decir, bueno, voy a ver películas ahora de subestimados, ¿verdad? De underdogs, y ves a Rocky, ¿verdad? Y comienzas a ver otras películas, por ejemplo, Karate Kid es otra. De subestimados, sí. Y tienes todo un tema por ese lado. O sea, eso es una forma de aprender también del cine, de usar las películas para aprender historias sobre subestimados, underdogs. Otro elemento que tienen las películas y el cine en general como medio de aprendizaje es el contexto. El contexto puede ser el contexto histórico, digamos, películas que muestran la realidad de Dominicana en la época de Trujillo, por ejemplo, en la época, digamos, de los 40, en la época de los 50, o en la época en que el régimen iba cayendo, desde 1955 a 1960. Un ejemplo. Eso es un contexto histórico. Cuando uno mira, tú mencionaste a Shyamalan ahora, que estaba haciendo una película donde él tenía elementos de Viernes 13, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, probablemente tenía algunos elementos ochenteros de la película, sí. del estilo que era una moda en los 80 y de cómo se vestía en los 80 y eso, intuyo, ¿verdad? Voy a ponerte un ejemplo. Desde el contexto histórico, está también la tendencia, o sea, la moda. Por ejemplo, sabemos bien que el cine también, de una manera u otra, y especialmente el cine industrial, el cine que se hace de masas y que se hace de muchas producciones, por ejemplo, Hollywood, por ejemplo, el cine que se hace en Francia, pero Inglaterra, Hollywood, es un cine también que refleja el espíritu de los tiempos. Nadie, para nadie es un secreto, por ejemplo, que el cine de ahora siempre tiene, por ejemplo, la mujer oscura de piel, para no usar otra expresión, que está empoderada y que golpea, que sabe pelear, que hace, ¿verdad? Sabemos que eso está en muchas de las películas de ahora y refleja la política actual y refleja el mundo en el que se vive. Entonces es una tendencia también. Está de moda recientemente, por ejemplo, está de moda también, están de moda las películas que son de secuestradores, películas que tienen siempre a alguien que secuestra y siempre tienen una víctima que es secuestrada. Siempre la víctima es una chica y el villano siempre es un hombre, entre comillas, caucásico, como siempre, ¿verdad? Eso es una tendencia. Entonces
Lo de la mujer quizás lo hacen por su nivel de vulnerabilidad.
sí, lo cual es curioso, una de las contradicciones de la cultura actual, porque entonces por un lado te dicen que hay un empoderamiento increíble y por otro lado siempre hay un victimismo. Entonces es una cosa que no
Exacto,
cuadra, que es
exacto, exacto.
parte del tipo de tiempo en el que se vive, o sea, del mensaje, porque para eso sirve el cine también, para ilustrar
No,
el
inclusive
tipo
voy a dar un
del tiempo.
spoiler, voy a dar un spoiler, pero precisamente esa película que yo te comentaba, que yo la posteé, a mí me gustó, pero esperaba más de ese director. Pero de Shyamalan, el primer diálogo que lo tiene Bautista con una niña asiática es que precisamente sus padres son gays.
Sí,
Entonces,
ese es otro tema que siempre está.
sí, exacto. Entonces, fíjense cómo los que han visto la película, los que no, como Bautista, el personaje de Bautista, Dave Bautista, el luchador, que es actor también, muy conocido,
Sí.
tiene un diálogo con la niña y le dice, y en la escuela no te dicen nada porque tú tienes dos papás, y ella dice, sí, manejan esa parte conmigo porque en Disney, oigan bien, en Disney dicen que hay papá y mamá. Entonces él se queda como, oh, entonces tú ves algo donde te dicen lo correcto, pero tú en la escuela te ayudan a manejar esa parte. Entonces ahí hay varios mensajes y varios canales,
Exactamente,
que es
exactamente.
precisamente por la línea por lo que tú vas, mira.
Sí, exactamente, exactamente. Es eso, porque también el cine, como otro elemento, y el elemento más importante de todos, en mi opinión, ya en lo personal, yo que tengo una inclinación siempre a buscar el significado de las películas, o sea, el significado que tiene que ver con el mensaje y en su época. Entonces, el cine tiene mensajes. Y el cine es una gran maquinaria que se usa, que se ha usado, y eso ha sido desde siempre, como un medio de propaganda, un medio para darle forma a la cultura, para incentivar un tipo de comportamiento, o para presentar una situación de tal manera, o para construir una narrativa. Entiéndase narrativa, que es una palabra compleja, porque narrativa no es nada más. Yo escribo novelas y escribo cuentos o fábulas. No, no, narrativa es una especie de, digamos, de arquetipo, el malo siempre es este, el bueno siempre es este, siempre. Por ejemplo, una narrativa, tú que mencionaste el tema de la homosexualidad y todo eso, siempre una narrativa que tú ves en el cine actual es que siempre la gente de ese género, homosexuales, ca casi nunca son malos en las películas. Siempre se muestran como personas comprensivas, como personas que no tienen que. Por ejemplo, una persona hoy en día que sea religioso siempre es un malo en una de esas películas. Es una narrativa. Entonces, eso va creando en la mente del espectador, va creando siempre como una especie de prejuicio.
Y
Así
es
como en
tanto
los
así.
80, así como en los 80, Juan, para concluir ese punto. Así como en los 80 siempre nos presentaban a Estados Unidos y a los héroes americanos como héroes, donde quiera que iban.
No,
Eh,
eso
hoy en día
iba.
es, hoy en día es lo contrario, hoy en día es al revés, porque es otro tipo de política que se tiene. Y siempre ha sido así. La
No,
diferencia
y
está
que
en que ahora es más abierto, es más evidente, es más incisivo, y no se toma en cuenta casi el espectador ya como experiencia de aprender y de entretenerse con las películas, sino que es más un discurso. Sí,
sí, así es.
adelante, Juan, adelante.
Y fíjate, es tanto así que si ustedes recuerdan, y Liranzo también, en mucho del cine de James Bond y cine de acción 70, 80 y parte de los 90, los villanos eran rusos.
Totalmente. No, o chinos. En una de ellas hay un chino. Entonces, o alemanes. Había también alemanes, sí. Siempre con el acento, porque siempre sabes que uno de los cucos en la historia entera siempre son los alemanes. Siempre. O sea, está bien. Hay un tema, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pero ¿hasta qué punto eso es tan cierto que te lo repiten tanto? ¿Entiendes? Aquí me estoy metiendo ya en un tema, ¿verdad? Más complicado, pero siempre uno tiene que hacer su trabajo de tratar de unir puntos, una cosa con otra. Siempre cuando las cosas son demasiado evidentes y te las repiten demasiado, siempre hay algún tipo de interés. Siempre el el que pone el dinero, el que produce, tiene el interés de que tú tengas la noción de algo de una manera. Y lo tiene el interés porque hay un propósito. No es porque porque ¿cuánto cuesta producir una película? ¿Qué personal tiene que invertir? ¿Qué personal tiene que contratarse para hacer una película y producirla? Y los equipos y todo. Y toda la logística es mucho. Y si tú inviertes en eso, tú quieres obtener algún tipo de beneficio. Y el beneficio, muchas veces, en estos tiempos sobre todo, no es necesariamente económico, sino que hay un beneficio también que tiene que ver ya con otras cosas, con otro tipo de agendas y otro tipo de tiene que ver con política, con otros intereses indirectos. Eso está claro. Cualquiera que piensa y ata una cosa con otra, se da cuenta. Dime.
No, y es tanto así que hay un video que se ha viralizado reciente, que donde Steven Spielberg le da un abrazo a Tom Cruise en una de las premiaciones recientes. Y Spielberg le dice, óyeme, le salvaste el trasero a Hollywood con tu película. O sea, fíjense, porque realmente, y a mí me gustó mucho Top Gun Maverick, y yo creo que sí, yo creo que él tiene una gran cuota de razón, porque precisamente ese cine nostálgico, ese cine, lograr hacer que una película de 30 y pico de años, casi 40 años, logre enlazar con una sociedad actual donde precisamente está todo lo que Liranzo está diciendo, y un chin más, como dice Cavada, valga la cuña, que ahora si tú haces un chiste o una película de un obeso, ofende. Si tú haces una película de una persona de color, ofende. Sí. Ni hablar de un género, de una preferencia sexual determinada.
Sí.
Entonces, y hacer eso cuesta.
Sí. Y el problema de eso es, no es un problema de que tú estés de acuerdo. No, a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí, yo soy en ese sentido muy, muy permisivo. O sea, a mí no me importa lo que haga el otro en su vida personal y privada, ni nada por el estilo. Pero el problema es que tú te sientas a ver una película de esas, por ejemplo, de esas de ahora, que promocionan mucho, muchas de ellas. Y los que hacen las películas lo que quieren es llevarte el mensaje y punto. No quieren entretenerte, no tienen ingenio, no tienen, por eso mismo que estás diciendo, no se puede relajar con nada, no se puede. Mira, la razón por la cual la gente mira a Top Gun Maverick y se quedó encantada con Top Gun Maverick es porque es una película que dentro de ese mar de mediocridad que hay ahora y de películas que no entretienen y de películas que no tienen gracia, es una película que jugó a la antigua. Tom Cruise es el último actor vieja escuela que queda, o sea, de cuando la gente iba al cine a ver un actor, es el último que queda, porque el cine, especialmente en esas últimas dos décadas, se ha encargado de alejar a la gente de la sala y de desconectarse del público.
Y se toma tan en serio sus películas que muchas de las escenas de peligro las hace él personalmente.
Sí, sí, claro, y representa lo que era ese cine que en realidad quería entretenerte y quería encantarte. Eso se ha perdido porque ya el cine se está usando de manera demasiado agresiva como un medio de propaganda, muy agresiva. Es así. Y te lo estoy diciendo porque una persona que, imagínate, a mí me encanta el cine, tengo ya de las cuatro décadas que tengo de vida, tengo más de dos y pico, ¿verdad? Viendo películas. y veo películas de todas las épocas. O sea, veo películas desde desde el cine mudo, tú sabes.
¿Me escuchas?
Y me doy cuenta de cómo cambia los tonos y el espíritu de la época y todo, y cómo todo cambia, claro. Hay un sonido raro. ¿Tú oyes bien?
No, Rijo, que activó el micrófono. Él pidió la palabra.
Ah, ya, sí.
A darle participación. Adelante, Rijo. Bienvenido, adelante, hermano. Desmutea tu micrófono.
Buenas noches para todos. Tengo una pregunta, pero no quisiera que sean ustedes que me la respondan, sino los que están en la sala. Y tal vez después que ellos respondan, me la podrían responder ustedes, claro. Y mi pregunta va basada: para que una película sea buena, ¿qué se necesita? Por ejemplo, yo, mayormente las películas que han sido ganadoras del Oscar, tal vez los últimos años, para mí no han sido las mejores películas. Por ejemplo, la última que ganó el Oscar, para mí fue una película muy lenta. Fue una película buena, pero no fue una película que yo podría decir, wow, me dejó impactado. No sé qué pasa con eso, porque es como que prácticamente la misma línea, y los escritores o los críticos se van por ahí, y casi siempre son las películas que ganan el Oscar. No entiendo por qué. Y la segunda es, ¿por qué en los últimos tiempos como que las series están tomando más auge que las mismas películas? Los escucho y gracias.
Gracias, Rijo. ¿Alguien tiene alguna respuesta a eso, o prefiere que el Iranzo la responda? Pongan una manita o un corazoncito si lo creen así. Vamos a ver. Pueden pedir la palabra. Ahí está Domingo, el señor Domingo, Ana Iris, Omar, Liliana, José Luis. Bueno, pues, Liranzo, le concedo el honor, hermano.
Sí, muchas gracias a Rijo por la pregunta, por enriquecer el tema. Dos puntos, ¿verdad? Primero hablamos de los premios y después de las series. Hablo de los premios y después de las series. En cuanto a los premios, mira, simplemente los premios no son más que parte de lo que es la industria del cine. Cuando Hollywood premia películas, especialmente quedémonos en los últimos años, básicamente, que ya he dicho de que es abiertamente propagandístico. La mayoría de esas películas que ganan en esos premios son películas que la industria quiere que se vean. Y el problema es, como he dicho, que es un asunto que ha sido muy radical, muy agresivo, especialmente en estas últimas dos décadas, diría que década y media, de 2010 en adelante, diría, que es que estoy notando ese fenómeno tan incisivo. Entonces son películas que más que querer encantar al público, de una manera u otra, hasta lo odian al público de una forma u otra, lo desprecian porque quieren como pasarle un mensaje al público de que se comporten de tal manera. Eso es algo bien de propaganda, y eso es real. Eso uno, cualquiera que se sienta y lo mira y ata un punto con otro y abre la mente, se da cuenta de que no son películas que encantan. Y tiene razón Rijo cuando dice que no son películas que son verdaderamente buenas, ni encantadoras, ni nada. Y me imagino que se está refiriendo a la de Frances McDormand, la Nomadland. Me imagino que está refiriéndose a Nomadland, que es una película incluso que se ve fea y todo eso. En fin, ese es el número uno. Lo de las series, número dos, las series tienen que ver mucho también con el mundo digital en el que vivimos. Hay tanta distracción y hay tanto entretenimiento, o sea, tanto contenido disponible, que las series entonces tienen un mercado más abierto para la gente que quiere sentarse a ver algo y que no sea muy largo y que no requiera un compromiso de completarlo de una sentada o de tener que cortarlo de manera arbitraria. Porque las series te las dan por episodios, y los episodios suelen ser, ¿verdad? Puede ser, en algunos casos, 25 minutos, media hora, 40 minutos y hasta una hora, usualmente. Eso es lo de la serie. Pero las series también tienen que ver con el con el estado en el que está, en el que está el cine, el gran cine, el cine de alto presupuesto y el cine que está en el centro de atención. Tiene que ver también con lo decadente que está la industria, también tiene que ver lo de las series. O sea, por dos elementos, por la industria y por la acumulación de contenido que hay, que se le hace más fácil a algunas personas, a muchas personas se le hace más fácil ver series sin ese compromiso de tener que terminar un contenido. Espero haber respondido la pregunta, o por lo menos un buen intento de la pregunta.
Respondido, estimado Rijo.
Que ponga un 100 o que ponga una manita, okay, un dedito.
Sí, totalmente de acuerdo.
Ah, qué bueno que no pusiste un dedo del medio, ¿verdad? Ah, pero no hay dedo del medio.
No hay dedo del medio. Liranzo, yo tengo una pregunta, y ya que estamos hablando de aprender de cine, de séptimo arte, y de lo interesante que yo me considero, yo no soy un experto, señor. Yo por eso siempre tengo aquí a una persona o experta o entendida o que tiene la facilidad de comunicar de un tema en específico. Yo no me considero experto en nada. Yo lo que soy un freco, que me atrevo a hablar de todos los temas y a traer a todas las personas con todos los temas. Pero yo soy un cinéfilo furibundo y quiero aprender de cine. Entonces, yo tengo unas cuantas preguntas para ti, que si tú me permites hacer. Y la primera es, ¿qué películas son útiles para transmitir valores a los niños? Porque sabemos que hay a los niños, sí, sabemos que hay cine de animación, pero el cine de animación ahora tú dices, bueno, déjame yo ver primero la película antes que mi niño, mi niña la vea, porque también por ahí, sutilmente o de manera subliminal, hay ciertos mensajes de narrativas actuales. Sí. Entonces, ¿cuál tú consideras?
Siempre han existido, pero el problema es que en estos tiempos es demasiado radical y demasiado evidente. Pues yo crecí, por ejemplo, yo llegué a ver a Aladino, llegué a ver a La Sirenita, llegué a ver a Toy Story. En su época, Toy Story tiene un buen mensaje, es un buen mensaje. Lion King, la versión del 94, tiene un buen mensaje también. Incluso la fábrica, Charlie, la fábrica de chocolate también. El Mago de Oz, el clásico, también tienen buenos mensajes para niños. Hay una película también que no es tan vieja, que se llama Zootopia. ¿Tú la viste? Esto el 2014, sí. Que también es una película que tiene un buen mensaje. Claro, siempre el trabajo es de nosotros, ¿verdad? Los padres. Tú no eres padre todavía, ¿verdad que no?
Ay, no.
Tiré una, ¿cómo se llama? una indiscreción por ahí.
No, pero todavía no.
Pero es más peligroso ahora. Porque sabemos que ahora ya, sí, es verdad, ya me he topado ya con muchos padres que dicen que antes de ver, que antes de que la película se vea tan animada y tan bonita, tienen que verla primero antes de ponérsela al niño. Pero te he mencionado unas cuantas que tienen un buen mensaje. Por ejemplo, en un clásico como Home Alone, es una película que también para niños, medios traviesos, ¿verdad? Pero tiene un buen mensaje al final también. El mensaje de la familia, el mensaje de tú no querer desear, no estar con tu familia para tú indulgirte, para tú estar en los placeres de un niño solo en una casa. Comiendo lo que te da la gana, helado y todo. Lo que es más importante la familia en ese caso.
Así es. Y sobre todo tener un hogar o una familia funcional, que no necesariamente tiene que ser la ideal para todos o las que todos piensen que es la ideal. Sino la que formen valores y te dé una...
Sí, y ser también, ser también, ¿cómo se dice esto? Comprensivo, sobre todo si en el tipo de familia que estés, porque en ese caso el niño está en una familia muy grande y él se siente como la oveja negra en esa familia grande, ¿verdad? Pero el filme muestra, que ya en este caso en una especie de forma sugerente, muestra cómo tú como persona, por ejemplo, debes adaptarte al tipo de familia que tienes y darle un aprecio o un valor a la familia que te ha tocado de una manera u otra.
Así es.
Y ahí es que entra, porque el cine tiene muchos mensajes también que no necesariamente tienen que ser directos, sino que también son sugerentes. O sea, al final de cuentas, tú como espectador tienes que ver a tener un control de tu vida de una manera u otra. Y también de lo que tú ves, saber cómo tú lo aplicas. O sea, para saber, por ejemplo, extraer qué conocimiento tú obtienes de ahí y lo aplicas en tu vida. Siempre tocará ese trabajo. No existe la idea de que una película te va a enseñar a ti las claves del bienestar. No, siempre tú tienes que poner tu parte.
Eso es así, eso es así. Y hasta por el tema, yo comparo mucho el cine con enseñanzas hasta de la vida misma. Inclusive,
completamente.
Me atrevo a decir, y lo he evidenciado tanto en este proceso del 2020 hacia acá, con este desarrollo, estas cosas que vengo haciendo sobre el espacio de Juan Manuel, que mucha gente me dice, mira, aquellos hacen esto con tal contenido y tienen 200, 300, 3.000, 4.000, y tú solamente entran 20, 5, 10. Bueno, el contenido es diferente. Entonces, eso evidencia que ese contenido es un contenido desechable y el contenido mío no es desechable. Porque normalmente lo que es bueno, positivo, atractivo y con arte, lo siguen pocas personas. Modestia y aparte. Liranzo, tengo otra pregunta que ya esa fue contestada con anterioridad y es, ¿en qué áreas es útil el cine como recurso educativo? Ya esa la contestaste.
Sí, sí.
Varias cosas. Entonces yo tengo otra. ¿Cuáles son esas películas que tenemos con enseñanza en el cine? ¿Qué películas que tú dirás? Esta me enseña esto, esta me enseña lo otro y esta me enseña aquello.
Sí, mira, yo puedo mencionar algunas, ¿verdad? Porque son tantas, y me gustaría que la audiencia finalmente, ¿verdad?, encuentre ese ratón que les ha robado la lengua y que se pongan la lengua, ¿verdad?, y hagan preguntas. Pero yo te podría decir algunas. Por ejemplo, hay una película que se llama El Día de la Marmota, Groundhog Day, ¿recuerdas? Del año 93 con Bill Murray.
Sí. Sí, sí.
Es una película que tiene una muy buena enseñanza en términos de mensaje. En términos de mensaje, tiene muy buena enseñanza. Y es este periodista, ¿verdad? Reportero, cínico, que tiene que se ve condenado en el tiempo a repetir el mismo día una y otra vez. Él tiene que dejar de ser tan cínico y comenzar a apreciar cada día como si fuese un día diferente, porque hasta que él no lo haga, el tiempo no se va a mover.
Es muy interesante,
sí,
muy interesante.
Eso tiene una muy buena moraleja en ese caso. Hay una película también que a mí me gusta mucho, que es navideña, que se llama Family Man, con Nicolas Cage, que muchos han visto seguro. Family Man.
Sí, sí.
El hombre que tiene un trabajo de ejecutivo, ¿verdad?, pero vive muy solo, y que de repente una mañana en Navidad se levanta y tiene una familia. Y no se acostumbra primero a esa vida y después ya le gusta esa vida. Pero después él vuelve otra vez a su otra vida. Es como una especie de bucle temporal paralelo. Como si lo hubiese decidido otro tipo de vida, como habría sido. Y correcto, tiene que regresar entonces al original. De una forma, digamos, mágica, porque tiene mucho de Dickens, de Charles Dickens. Correcto. Y eso de los fantasmas de la Navidad y eso. Por ejemplo, ya de cine más clásico y más viejo, pero que mucha gente conoce, está el cine de Charles Chaplin. Las películas de Chaplin tienen muchos mensajes, siempre. Mensajes incluso que tienen mucho de lo social. Por ejemplo, uno mira Tiempos Modernos, creo que es del 28, de 1928 de Chaplin. Y uno mira, por ejemplo, la automatización del mundo, como el mundo se iba industrializando y se iba automatizando. Yo invito a la gente a ver el cine de Chaplin. Tiene otras películas como El Niño, The Kid, La Fiebre de la Quimera del Oro, que es sobre la avaricia, y todos buscando el oro en el petróleo en Estados Unidos en aquella época. Hay una película, saltando más hacia adelante en el tiempo, que mucha gente vio, es de los 90, que se llama Shawshank Redemption. Es una película inspiradora. Tú la viste esa película, ¿verdad?
Sí, claro,
en español le llaman Sueños de Libertad.
Dueños de Libertad. Morgan Freeman y Michael Clare
y Duncan. Robbins. No, y Robbins, Tim Robbins, ¿verdad? Tim Robbins. Robbins.
Michael Clare Duncan, que ya ido de tiempo.
Sí, sí.
Hace un papel interesante. Sí.
Una de mis favoritas de todos los tiempos del cine americano es Viajando otra vez. Ahora me voy a los 50. Me gusta mucho el brinco en épocas. Es un buen ejercicio de memoria. 12 Angry Men. Esos son 12 hombres en pugna. Es una de las mejores películas de la historia, Juan. Si no la has visto, ve a verla. Es una película legendaria. Es una película incluso que se usaba en los 70, en los 80, cuando en las universidades había más, ¿cómo se dice esto? Más apertura intelectual. Se usaba en Inglaterra. En Inglaterra usaban esa película para educar a los estudiantes, para lidiar con ciertos conflictos. La película se llama 12 hombres en pugna, 12 Angry Men. Es una película que tiene un gran mensaje porque nos habla de cómo los seres humanos pueden siempre tener el vicio, ¿verdad? O la manía de querer seguir la rutina sin detenerse a pensar las consecuencias de lo que están haciendo o el sentido de lo que están haciendo. Sí. Es una película maravillosa esa, 12 Angry Men. Creo que es un clásico indiscutible que todo el mundo debería de ver. Ahí te he mencionado algunas. Hay muchísimas otras, incluyendo películas populares como Matrix, por ejemplo. Sí. Matrix tiene también su mensaje, porque tiene un mensaje que incluso está más vigente que nunca ahora. Tú quieres vivir en un mundo de mentiras, ¿verdad? Y que te lo aplaudan, o en un mundo que sea real, pero que sea, que tú veas la fealdad del mundo, pero que sea algo real y que tú puedas arreglarlo de manera orgánica y de manera pura, no en el mundo falso, ¿verdad? En fin. Sí.
Tenemos al señor Domingo Tejeda, que pidió la palabra. Adelante, bienvenido, Domingo.
Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
Pero en sentido general, han habido un par de preguntas ahí, pero grosso modo, sin tomarme mucho tiempo, el título de nuestra comunicación de hoy, Aprendiendo con Películas, es decir, sugiere del público que tenga la intención de aprender, y eso es fundamental. En la vida todo es un aprendizaje. Ahora, hay muchas personas que no tienen una actitud de aprender y entonces se le pasa por alto. Y el que tiene una actitud ya como público, ¿no? No me refiero a quienes hacen la película. El que tiene en su vida una actitud de aprendizaje, pues aprenderá hasta, qué sé yo, viendo una gallina picar maíz, alguna enseñanza sacará de eso. Quizá la imagen aquella de la manzana que cae del árbol cuando nadie lo está esperando y de ahí se sale una ley de la física, ¿no? Porque esa persona tenía una vocación de aprender. A millones de personas le caen no sé cuánta cantidad de manzanas y no sacan ninguna conclusión. Es decir, que el título sugiere primero que el cinéfilo tiene una actitud de aprendizaje. Al margen de eso, el arte en sentido general siempre implica enseñanza, ya sea que el público quiera o no. Hay muchos mensajes subliminales que aunque uno conscientemente no cree que no ha aprendido nada, eso sí opera en el inconsciente y nos hace asumir actitudes, opinar, y adquirir criterios sobre diferentes situaciones de la vida. Cosa que ustedes han estado señalando con un cine que probablemente es un divertimento, una película que es probablemente para diversión, sin embargo, dentro de su desarrollo, involucra elementos subliminales que nos llevan a apuntalar conductas determinadas. Ahora bien, lo importante a mi juicio es no la intención de la obra de arte, aunque muchas películas no son obras de arte, pero sí la intención del amante del cine, el que va como público a una sala. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere aprender? ¿Qué quiere sacar? Y por otro lado, estar alerta y tener cuidado porque también nos inducen a conducta determinada que si nosotros las pensáramos, a lo mejor no las tomaríamos esas actitudes. Es decir, que hay que estar un poquito bien alerta con eso. En cuanto a lo de los premios, tal y como señaló, creo que Manuel, los premios son parte de la industria y juegan un papel determinado que es mercadológico fundamentalmente. Ahora bien, ¿cuándo una película es buena? Bueno, una película tiene diferentes elementos, guión, la historia que cuenta, cómo se hizo, montaje, que hoy en día ya no hay tanto montaje, pues hoy en día es muy todo computarizado, y son los elementos, actuación, obviamente, banda sonora, y son los elementos a tomar en cuenta ya uno, dependiendo también, obviamente, del interés particular, porque los que premian tienen un interés propio de ellos, y el amigo que hizo la pregunta dice, bueno, esa película a mí no me pareció como que debía merecer el premio, no le pareció extraordinaria. Bueno, porque él en una película está buscando otra cosa. Eso es al margen de lo técnico. Técnicamente, una película tiene que estar bien hecha al margen de lo que plantea. Y ya eso sí tiene una incidencia en el premio. Ahora mismo es lo que quiero señalar. Gracias por la oportunidad.
Gracias, Domingo. Muy, muy interesante su planteamiento. ¿Liranzo?
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Hay algo, por ejemplo, cuando él dice de aprendiendo, es lo que decimos, que el asunto es sugerente también, o sea, tiene que partir del espectador, o sea, el énfasis que él hace en el espectador, estoy completamente de acuerdo. Tiene que, en todo en la vida, tiene que haber una voluntad tuya de querer hacer cosas. De hecho, el mismo, ahí me voy a poner ahora un poco filosófico por aquí, por este lado, pero de hecho, el sentido de la propia vida es un sentido de aprendizaje, es aprender. Uno se fija en todos los procesos de la vida y siempre tiene que haber un aprendizaje, siempre, porque no termina nunca. Nunca
no
se
importa
termina.
La edad.
No importa la edad, ni la circunstancia, ni nada, porque ningún día es idéntico a otro, ni ninguna situación es idéntica a otra. Es imposible. Eso es uno. Habló de lo subconsciente y del mensaje subliminal completamente. Porque cuando uno ve, por ejemplo, mira, la violencia física, la violencia real, concreta, física, cualquier persona que la ve en la calle le puede impresionar, porque es muy diferente a como el cine te la muestra. El cine te muestra la violencia de una forma muy limpia y muy espectacular, por ejemplo. Entonces, la gente tiene nociones e ideas de que la violencia es así, de una manera u otra. Y cuando la ve en el mundo real, se impresiona más de la cuenta. Eso es un punto. Así como muchas cosas se cualquierizan o se vulgarizan en el cine, o se normalizan en el cine. Comportamientos y estereotipos que uno los ve en las películas y uno después asume que eso es verdad.
No te escucho, Liranzo.
¿Escuchas?
Ahora sí, ahora sí. No te estaba escuchando.
¿Dónde me quedé? Hablé del subconsciente.
Del subconsciente, sí.
Sí. Cabrón, las películas que más te enseñan son las películas porno, ¿sabes? Las películas porno son las mejores, cabrón. Tú puedes ver ahí. Me acuerdo cuando era chiquito, vi una película porno de un abuelo que se folla a la sobrina y a la nieta, cabrón. Un abuelo que se fue a la sobrina y a la nieta, cabrón. A la nieta y a la sobrina, bro. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Donde guardan a los caballos? ¿Cómo es que se llama eso, chico? ¿Donde tú guardas los caballos? ¿Cómo es que se llama eso?
Tú no tienes por ahí el botoncito, don Juan.
¿Cómo es que se llama?
Un establo.
Sí, ya lo... Esos son de los fanáticos silentes que yo tengo en
sí.
En este espacio.
Parte de la fanaticada, sí.
Porque mira qué pasa. Yo creo mucho que de una u otra forma yo he sido estímulo para otras personas. Entonces, ya han entrado, están entrando las cuentas de las personas que entienden que yo soy competencia, porque por eso decía que habían contenidos, habían personas que estaban haciendo lo mismo que ellos están haciendo y entran 300 personas, 400 y 500, pero no es cantidad, es calidad. Entonces, esas personas están entrando para boicotear precisamente ese tipo de espacios. Y qué bien, sí. y qué bien, porque eso significa que lo que yo estoy haciendo está bien. Y le voy a decir, si vuelven a entrar, que eso me beneficia. Liranzo, continuamos.
Entonces. Sí, estaba hablando.
Un permisito.
Sí.
Sí, breve también. Es un intruso, ok, pero planteó un tema que incluso se podría discutir en un programa aparte, que es ese tema del cine porno triple X.
El cine de adultos, sí.
Que también persigue un objetivo, que generalmente no son películas de calidad, pero como aquí estamos hablando de aprendizaje, es decir, uno también puede aprender lo que no debe hacerse y lo que no debe ver, porque el aprendizaje va en las dos direcciones. Es decir, uno nada más no aprende lo que uno quisiera, uno aprende también cosas, qué sé yo, pasa con los hijos. Ya las hijas mías están grandes, pero pasa con los hijos. En tu casa ahorita hablaban de los niños, que qué película, qué cine ven o qué no ven, pero ellos, en tu casa tú le quieres enseñar determinadas normas y ellos en la escuela y con los amigos en la calle también aprenden lo que tú no quieres. Es decir, que el aprendizaje es polivalente, vamos a decirlo de alguna manera, y como hay mucha gente que sigue ese cine triple, no una gran mayoría, pero digo, quizá una gran mayoría y la gente lo hace a escondidas, pero no sería de más, lo dejo ahí como propuesta, de que algún día también toquemos ese tema, cómo enfocarlo, qué persigue, porque también ahí estaríamos educando a los que lo siguen, pienso yo.
Sí, claro, claro que sí, pero yo me refería, yo no niego que el tema sería interesante desde el punto de vista del análisis, pero esos seguidores silentes que yo tengo, no entraron con esa intención ni tocaron ese tema.
O sea, pero jamás en la vida entraron con esa intención, pero está bien. Pero aprecio mucho la parte productiva de Domingo, ¿verdad? Que lo ve por el lado claro. Productivo, y es cierto. Claro. Yo diría que en cuanto a el cine porno sería mejor, o sea, sería más acertado, porque hay todo un cine erótico, o de filosofía erótica, que sí, pero que no es el triple X, sino que es otra cosa que sí tiene, que hay varios directores, de hecho, que han trabajado en el género, que ya tiene que es todo un estilo aparte. Y, por ejemplo, hay algunos incluso que lo han combinado con vampirismo y con cine gótico y ese tipo de cosas. Pero no es explícito, ya él hablaba ya de algo explícito.
Excelente idea.
Pero nada, continuamos, Liranzo, entonces. Continuamos, sí, antes de que el flamante oyente dijera lo que dice.
Él hablaba del subconsciente, sí, que el cine te crea una realidad que tú, cuando la ves en película, asumes ya en el mundo real que la realidad es así, de una manera u otra. Y él hablaba de la parte técnica, de películas que se aprecien por el lado técnico. Sí, lo que sucede ahí es que todas las películas que van a un festival, los festivales, aunque no sea de forma abierta, tienen un requerimiento técnico. Aunque eso no se divulgue claramente al público usualmente, las películas que califican para entrar a un festival, para ser premiadas, tienen que tener un requerimiento técnico tal. El problema es que, al final de cuentas, para el espectador, digamos, de masa o común, que no sea tan experto en un área técnica, usualmente lo que más le va a llegar de una película es el asunto que tiene que ver con la historia y con los personajes, básicamente. La parte técnica ya es algo muy, muy específico. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Una película que se considera como, que para muchos es la mejor película de todos los tiempos, lo cual yo estoy completamente en desacuerdo, es una película completamente técnica, que es la película El Ciudadano Kane, del año 40, de Orson Welles. Mucha gente la pone como la mejor película de todos los tiempos, y yo estoy totalmente en desacuerdo. Es una película que a mí me gusta y que le aprecio su forma, su estilo, la ambición que tenía, pero es un filme que no conecta, que no conecta como otros clásicos, no conecta de la misma manera de otros clásicos. ¿Por qué? Porque es una película meramente técnica. Tú tomas algunos directores que son muy técnicos o intelectuales, por ejemplo, y que no conectan con una buena parte del público. Uno de ellos es, por ejemplo, Bernardo Bertolucci, famoso director, y Jean-Luc Godard es otro de ellos, de los años 60, 70, básicamente. En fin.
Así es. Yo creo que A mí hay varias películas que me han enseñado, en lo que tengo de existencia he aprendido mucho con el cine, no me arrepiento de seguir viendo cine, aunque sea el cine comercial, que a Liranzo no le agrada mucho, pero...
No es porque sea comercial, no es ese el asunto. Incluso es al revés. A mí me gusta mucho el cine comercial, es el de esta época. Por ejemplo, yo disfruto muchísimo mira, una de las películas mías favoritas de cine palomitero es Predator, con Arnoldo, del año 87. Esa película para mí es genial, como película de acción. O sea, no es nada, no es por el cine comercial, es en la época en que estamos ahora. El cine ha perdido parte de su encanto y no conecta con el público y no cuenta historias distintas, no atrae y no se hace para entretener en ese caso. Y te estoy hablando que no veo el cine nada más para entretener, pero que eso es una parte.
Que cuando mencionábamos al principio en el pre-espacio, José Luis hacía esa pregunta. Y la gente sigue los Oscars todavía, porque eso también ha ido perdiendo un poquito de interés.
Por lo adelante, que te he dicho.
Sí. Don Domingo.
Dos precisiones. Ahorita yo quise como señalar, pero creo que se me zafó, que yo veo el cine como en dos grandes partes, ¿no? O dos tendencias. Está ese cine que yo le llamo divertimento, es algo de diversión, que no propone algo, vamos a decirle, sesudo para razonar, y el cine que le llaman cine de autor, que es el que dice que le gusta a Liranzo, ¿verdad? Con eso, generalmente el gran público va a ver cine que es divertimento, y lo digo por mi entorno, generalmente, pero también hay buen cine, en ambos lados hay buen cine, naturalmente. El cine divertimento es una industria muy grande, el cine de autor es una industria muy pequeña, pero en ambos hay buenas y malas películas, esa es una. Y otra, que quiero hacer una precisión, Liranzo, con respecto a los festivales, y una cosa es premiación y otra cosa son festivales. Los festivales, a mi juicio, son mejores, porque en los festivales generalmente duran varios días, no es una noche de premiación. Y digamos que, entre comillas, como que compiten, se exhiben diferentes películas. Aquí tenemos un par de festivales en el país. Creo que el más famoso es el de este que hacen ahí.
Funglode,
¿verdad? Entonces ahí lo que hace es que se proyectan durante un periodo diversas películas que, si bien no están en competencia, uno puede ir sucesivamente y elegir uno que me gustó más, esta que ya el otro. Ahora, las premiaciones es otra cosa. Y por último, que quizá también debamos hacer un comentario sobre el cine independiente, que le llaman indie, que hay muchísimas películas buenas que, como no son tan comerciales, no tienen tanta difusión, son de presupuesto muy bajito, que yo creo que es un mérito hacer una gran película con poco presupuesto. Y quizá también podamos hacer un comentario a ese respecto.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Lo veo muy loable. Gracias, don Domingo. Liranzo, ¿algo más que agregar en el tema de ondas de cine?
Sí que tienes razón, ahí usé la palabra festival por querer decir premios, por ejemplo, para las películas que ganen Oscar, un ejemplo, que me estaba refiriendo a los Oscars, para que ganen de las que van a ganar premios, de las que están preseleccionadas, tienen que tener un estándar técnico que no se divulga al público, pero deben de tenerlo. Lo del festival, sí, ya dependiendo la categoría del festival, ahí entran varios tipos de obras, que ya es una pasada de cine, ¿verdad? Dependiendo, porque hay festivales de cine independiente, hay festivales de cine de horror, de ciencia ficción, de etcétera, etcétera, etcétera. En fin, son dos cosas diferentes, completamente. El otro que él habla del cine independiente. El problema del cine independiente en los años 90, pues, sobre todo en los años 90, con directores como Steven Soderbergh y como Tarantino, Robert Rodríguez, ese cine dejó de ser verdaderamente independiente, porque lo que ocurrió fue que muchas distribuidoras comenzaron a distribuir películas que eran de bajo presupuesto con el mote de cine independiente, pero independiente en términos de la producción. Ya el término ahí se fue tornando ambiguo, el término ya de lo que era cine independiente, porque no tenían el espíritu, no necesariamente tienen que tener el espíritu independiente porque se hagan de bajo presupuesto y con actores que no son tan conocidos. Si la toma una distribuidora grande y hace de esa una industria. En fin, pero ese cine también tiene su historia y tiene su evolución. Eso en los años 50 comenzó con el cine negro, con algunas películas del cine negro en Estados Unidos, y lo siguió después un cineasta como Roger Corman, uno de los cineastas que produjo una escuela entera de cine, que es ese otro tema. De la escuela de Corman salieron muchísimos directores, entre ellos actores como Jack Nicholson, directores como Kris Kristofferson, actores como Kris Kristofferson. Muchísima gente salió del cine, de la escuela de Roger Corman, del cine de Roger Corman, el hombre que siempre hacía películas con Vincent Price, con el famoso Vincent Price. De modo que eso es todo. Ya en Estados Unidos, más adelante, salió el cine de John Cassavetes, que es el cine independiente de John Cassavetes, amateur prácticamente. Y ya eso es un tema ya que me estoy saliendo ya del tema, ¿verdad? Pero ese es cine independiente por ahí, sí.
Sí, así es, así es. Y agradecer a todos los que están por acá, los oyentes que participaron. Este espacio está grabado, los que entraron reciente, incluyendo ese memorable oyente que tuvo su participación, que comentó sobre el cine para adultos también. Recordarles que todas las semanas tenemos espacio de Juan Manuel. El próximo lunes tenemos a la cronista deportivo, periodista y también presentadora del área de deporte, Susy Jiménez, y hablaremos del Clásico Mundial, rumbo al Clásico Mundial, que se celebrará en marzo en varios países del mundo, empezando con la República Dominicana en Miami, donde está en el grupo D, el grupo de la muerte, y hablaremos de todo lo que tiene que ver con el equipo dominicano rumbo al Clásico Mundial. Rumbo al Clásico Mundial, lunes 27 de febrero, 8 de la noche. Recordarles que también este espacio llegó gracias a Express Wash en Punta Cana, acá en Punta Cana, Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla, 100% ecológico, lavado de vehículos sin agua, Express Wash. Y también a Seed Cargo Construction Group SRL, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel. Y también, por último, gracias a FMF Designs Advance, con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal. Todo lo que tiene que ver con construcción, diseño, estudio y planificación de sus proyectos bajo la metodología sismo resistente, evaluación, estudio de suelo, estudio de vulnerabilidad. Todo lo que tiene que ver con el sector construcción en FMF Designs Advance. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Liranzo, muy agradecido, hermano. ¿Algo más?
¿Qué vas a ver este fin de semana?
Bueno, este fin de semana me voy a empapar con unas cuantas de las nominadas a los premios de la Academia y otras más que no están nominadas pero que quiero ver. Y algunas que me recomendaste. Voy a ver la que sí. Te comentaré luego.
Sí, yo estoy ahora en un ciclo de La Casa Hammer. La Casa Hammer es una productora inglesa que hacía películas en los años 40, 50, 60, 70, básicamente. Y hacía películas del fantástico, del género fantástico y el género del terror, sobre todo. Ahí hay grandes obras. Que ya te la mencioné alguna vez, La Casa
Hammer. Sí, claro.
Una de las figuras de La Casa Hammer es, siempre lo confundo con Vincent Price, Christopher Lee es una de las figuras, y Peter Cushing, y el director siempre era Terence Fisher, es uno de los directores.
Para los que no recuerden a Christopher Lee participó en una de las películas de James Bond, El Hombre de la Pistola Dorada, y también fue uno de los primeros Dráculas.
Sí, del año 57, su famoso Drácula de Terence Fisher, que es el Terence Fisher es el director prácticamente insigne de lo que es La Casa Hammer, que hacía ese cine que a mí me gusta mucho el cine que ellos hacen, porque es un cine con el fantástico, pero que siempre tiene una moraleja. Es como si fuese de Twilight Zone, ¿verdad? Pero en un género más fantástico, pero con la moraleja y con el estilo y la elegancia británica. Yo ayer vi la película El Hombre que Podía Engañar a la Muerte. que ahí está Christopher Lee, por cierto, también, que es una película fantástica de la casa Hammer, del año 59.
¿Aún vive Christopher Lee o ya murió?
No sé si, déjame ver si está vivo.
Muerto. Y está vivo, Lee. Tiene que pasar de los 90 años, porque...
Sí, vamos a ver, no, ya hace tiempo que no aparece, que sí, está, sí, si está vivo, sí, no, sí, está vivo todavía está vivo,
wow,
el señor.
Wow.
Sí, y tiene 93, ah, no, murió en el 2015, murió en el 2015.
Ah,
90, okay. A los 93 años murió.
93 años. Yo sabía porque yo dije, sí, si está vivo tiene, sí, que estar masticando el agua, porque sí, de verdad,
sí,
que...
Sí, 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 tienes que a ti que te gusta lo fantástico y a los interesados a lo fantástico, hacerle su ciclo a la casa Hammer, a la Hammer House de Inglaterra, que hacen un cine muy elegante y con una moraleja y fantástico. O sea, con
eso es correcto. El cine es otro mundo dentro del mundo. Yo les aconsejo a todos los que están, sí, por acá, que le den seguimiento a este espacio y también a esta sección que es Ondas de Cine, una sección que tenemos mensual en el espacio de Juan Manuel con nuestro amigo Liranzo, que no necesariamente siempre será con él, posiblemente tendremos invitados, pero las cabezas ejecutoras de este segmento son mi amigo Esfilo Liranzo y un servidor, y el, sí, sus que habla. Les recuerdo el lunes.
Y dos recomendaciones, déjame ponerme, sí, sí, de intrépido aquí, interrumpiendo. No,
claro, adelante, hermano.
Dos recomendaciones para los que les gusta la ciencia ficción que vi recientemente. Y no son películas viejas, no se asusten. No os asustéis, diría yo. Vi la película Upgrade, una película australiana del año 2018. Y vi una película que se llama Megan, que a ti no te gustó y que a mí me gustó. Es una película americana de ahora. Recién,
sí, sí, es reciente. Megan es entretenida, pero no sé, como que no termina de... Tendré que verla de nuevo. Realmente.
Las dos me gustaron y las dos trabajan con el tema del peligro, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. Y hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial a influir y a sobrepasar incluso los confines humanos, hasta en términos de cálculo y de razonamiento, en ese sentido. Pero sin el alma humana, evidentemente.
Evidentemente, sí.
Se llama Upgrade, una película australiana, y Megan, que es una película que mucha gente ya conoce, que es reciente.
Sí, Megan es... Se vendió como si fuera una versión de Chucky, pero femenino y un poquito más estilizado.
Pero a mí me parece, en términos de relato, como te lo había comentado y como lo había escrito por ahí, me parece que tiene más de Chucky, tiene más de Frankenstein que de Chucky, porque se trata más del monstruo que tú creas y cómo el monstruo, ¿verdad?, se revela en contra del creador. Eso se trata más de eso porque en Chucky lo que tienes es un muñeco que le hacen un vudú, que se le mete un alma negra y se entra en el muñeco y punto. En
se
caso
vuelve
de Megan,
sí,
ajá, en el caso, y es en base a una magia negra, una cosa. Pero en el caso de Megan es una película que es en base a la inteligencia artificial programada, alguien que programa y que crea esto, que va ganando poder a través de la data, de la información, ¿verdad?, y del cálculo y del algoritmo. Y ya las consecuencias, ¿verdad?
Para no dar más spoiler, sí, se sale de control en demasía.
Sí, y ahí me hizo recordar a mí, por ejemplo, a varios episodios de Black Mirror, que es una serie que a mí me gustó bastante también, ya en la ciencia ficción, en la ciencia ficción distópica. Black Mirror tiene un episodio que se llama Metalhead, que para mí es un episodio estupendo. Creo que es el mejor episodio de Black Mirror, junto a Nosedive, que se llama Metalhead, que es un robot que se programa de inteligencia artificial para eliminar una persona. Y el robot hace de todo. Un perrito, es un robot perrito. No sé si te recuerdas. Sí. Que hace de todo hace.
De todo.
Sí.
Y esas son de las cosas que uno, precisamente como el tema de este espacio, es que uno aprende en el cine, de que todo, inclusive, a mí me gusta mucho, y lo voy a decir a todos los oyentes que están acá, y a ti, Liranzo, a mí me gusta mucho el cine basado en hechos reales. Por ejemplo, todas las películas que son basadas en hechos reales, la mayoría, trato de verlas.
Sí.
Porque yo soy de los que voy de curioso y busco esa historia, y busco la similitud, busco los personajes, el maquillaje, si se parecía. Por eso a mí me gustó mucho la serie Dahmer, que fue muy popular y mucha gente le gustó, porque el tipo realmente existió. Y,
sí.
Y quizás sí. Su actor, el que lo personificó, se fue muy, muy al extremo. O sea, lo hizo tan bien que hasta en las actitudes se parece bastante. Entonces, el cine te enseña mucho. El cine,
sí.
Series, tú aprendes mucho con el cine. Y como un arte, como lo que es, tú puedes aprender bastante de todo eso.
Pero ojitos, ojitos, diría yo. Porque muchas de las películas que se basan en hechos reales, no necesariamente, o sea, es factual. Hay muchas cosas ahí que se cambian por efecto dramático e incluso por el punto de vista, por la ideología y el punto de vista. Se puede cambiar la historia o el ángulo de contarlo y presentar al personaje de una forma un poquito diferente a como se presentó en otro documento, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay, y aquí voy a citar otra vez a Domingo, en lo que señaló Domingo en la participación, siempre está el lado del espectador y cómo el espectador tiene que hacer su trabajo de deducir y de atar cabos y de aprender, tener su sed de aprender y sed de querer, ¿verdad?, llegar al fondo de las cosas, de hasta donde le interese.
Así es, así es. Bueno, yo quiero despedir hasta acá este espacio en Ondas de Cine. Les recuerdo que está grabado este espacio, pueden escucharlo nuevamente. Hay una participación que es, fue la parte cómica del espacio, no, no lo tomen tan literal, no fue parte del guión, pero no fue parte del guión, pero salió jocosa su participación.
No, mira, y me pareció espléndida como antesala a la próxima sala que vas a tener, que es la sala de deporte, de béisbol y todo. Fue exactamente como cuando un fanático se tira al estadio, al play, y comienza a correr en medio del juego. ¡Ah! Y van los policías y lo sacan. Tú sabes, se quita la camisa y sale corriendo. Entonces,
y eso fue un teaser trailer, de lo que viene el próximo lunes, que voy a recordarles. Rumbo al Clásico Mundial con Susy Jiménez, cronista deportiva y muy conocida en las redes y en la prensa escrita y televisiva. Y el martes, que también lo olvidé, pero se lo recuerdo ahora, voy a estar con Alexei Tellerías hablando de Rock en RD, el hijo bastardo de la música dominicana. Martes 28, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel. Agradecer a todos los que están por acá. Síganme en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Tengo 90 episodios, los cuales pueden escuchar desde el 1 hasta el 90 y próximamente unos cuantos más. Buenas noches, descansen y Liranzo, un abrazo, hermano.
Sí, buenas noches a todos y buenas noches y gracias, Juan.
Saludos a Domingo y gracias por la participación, Domingo, y que pase feliz noche usted y para todos los demás. Cuídense mucho.
Muchas gracias, igual para todos.